Este es el espacio de Sabio.com, donde compartimos la luz. Somos jugadores de luz que tienen mensajes valiosos para iluminar nuestro camino. Hacemos red y compartimos experiencias, tropiezos y evolución. Conduce Miguel F. Fávila, fundador de Sabio.com para ti. Pues todos somos sabios. Yo soy otro tú.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas. Estamos aquí a punto de iniciar otra entrevista. Ahora con una amiga, Clau Florescano. Ella la conozco desde hace unos 4 años. 4 años cuando yo todavía me dedicaba a otro ámbito, ¿no? Un ámbito de ayudar a coaches y a profesionistas que querían sumarse a las herramientas de webinar, a tener más herramientas para poder estar online. Pero pues Clau ha evolucionado, me he fijado desde que la conozco. Muy bonito, muy bonito. Bienvenida, Clau. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo aquí feliz de estar contigo, que me hayas invitado. Y pues sí, hace como 4 o 5 años que nos conocimos, ¿no?
Sí. Clau, voy a platicar un poquito de lo que ella hace y se ha dedicado. Ella tiene una certificación de Kundalini Yoga, da clases. De hecho, ahorita vamos a platicar cómo llegó a la yoga. También da asistencia y cursos para yoga para embarazadas, o sea, prenatal y para niños. Generó sus redes de servicio hacia las mujeres, ¿no? Tiene en sus páginas, la pueden encontrar como Yo Soy Mujer Infinita, donde crea pues contenido, cursos, talleres, retiros para mujeres. También por ahí tiene servicios de numerología tántrica. Y también es autora del libro La Mujer que Merece Ser. Y pues, dime aquí, tu vida, tus servicios va en función o va alrededor del yoga, ¿no? ¿Cómo fue que llegó el yoga a ti o tú al yoga? No te escuchamos, te pusiste en mute. Clau, no te escuchamos. Clau, te estamos. Clau. No te escucho.
Ay, perdón, creo que me oye, ¿verdad?
Ahí está, ahora sí te oímos.
Perdón. Bueno, te decía que siempre llegamos como esto de la conexión espiritual o el despertar espiritual de dos formas, o cuando estamos como inspirados o alguien nos inspira, o cuando estamos en el caos, ¿no? Y decimos, ching, o sea, ¿qué pasa? Y es cuando tendemos a ver hacia nosotros y a despertar. Entonces, bueno, mi caos personal me llevó a eso, a del yoga, cuando me casé y a los 6 meses me divorcio. Y para mí fue algo súper impactante porque pues yo era de la típica familia conservadora que decía que pues las mujeres teníamos como que tener como un rol, ¿no? Muy, muy exacto de pues casarse, tener una familia, tener hijos y todo esto. Y entonces, pues imagínate, me divorcio y fue como sentir que fue un fracaso total y que pues no me sentía como pues muy mal, ¿no? De que ya todas las cosas cambiaron. Mi mundo como que de repente decía, ay, pues ya me casé, ya voy a tener hijos y pues ya voy a hacer pues ya sabes, jugar a la casita, feliz. Pero pues pasó esto y pues primero empecé a ir al psicólogo, ¿no? Donde descubrí como muchas cosas ahí que yo no había visto de mí misma y dije, uy, sí, creo que sí, ando con mil problemillas ahí que tengo que resolver yo. Pero después el psicólogo pues ya no me resolvió otras cosas, ¿no? Yo era como que decía, oye, ¿y qué hago ahora? O sea, ahora quiero respuestas. Y él me decía, no, pues pues sigue hablando, ¿no? Entonces como que ya no me funcionó eso. Y de repente, de la nada, porque así cuando uno está listo, pues llegan los maestros. Mi papá le rentó una casa a una persona que daba yoga. Y me dijo, oye, hija, que da una, esta señora da yoga, ¿qué onda con eso, no? Yo la verdad no tenía tampoco mucha idea, solamente pues la idea de lo que vemos en las redes sociales o en lo que nos ponen en la tele de yoga, pero pues yo no tenía idea. Pero fui a una clase, dije, pues voy a ver qué tal está esto, ¿no? A ver si me late o no me late. Y como todo el mundo me decía que pues tomara cosas terapéuticas alternativas, ¿no? Entonces yo me iba a todos los cursos, a todas las terapias que conocía, porque pues sí andaba como bien tristona, bien baja. Y
Sí.
llego al yoga y desde la primera clase, que fue Kundalini Yoga, sentí un alivio, sentí como esa conexión conmigo misma, sentí algo que nunca había sentido. Sentí mucha paz y sentí mucha emoción y hasta me acuerdo que ese día pues me puse llore y llore, ¿no? Como que todo eso de que uno de repente es como muy seria y muy como estar fuerte, ¿no? Esto me hizo como emocionarme mucho y desde ahí como que sentí, te digo, esa paz, esa conexión y desde ahí pues empecé con ese caminar de Kundalini Yoga. Después pues empecé a ver que me ayudaba muchísimo todos estos temas y pues en algún momento decidí que si servía para mí, podía servir para otras personas y que quería compartirlo. Y entonces pues ya me hice mi certificación de Kundalini Yoga, que es una certificación internacional. Y pues desde ese entonces pues todo se ha entrelazado a Kundalini Yoga.
Okay, o sea, llegaste como directa a una herramienta que sí te funcionó y que la necesitaba, ¿no? O sea,
Sí, de hecho, te digo, también estuve como paralelamente en otras herramientas, en otras terapias. Unas sí me ayudaron, otras pues no. Ya sabes, como todo, no tiene uno que experimentar y no todas las terapias son para todos, ¿no? No todo el camino es para todos. Pero dentro de lo que sí me ayudó muchísimo y que yo le estoy totalmente agradecida, ese es Kundalini Yoga para mí fue un antes y un después.
cuéntanos un poquito de Kundalini, ¿no? Que qué parte de la energía del cuerpo es, en qué se enfoca, o un poquito de la diferencia con respecto a las otras yogas, ¿no?
Ok, mira, de hecho también estuve experimentando otros tipos de yoga porque mi maestra desde ese entonces de repente se tuvo que ir de la ciudad y yo dije, ay, no, ¿cómo? Y entonces estuve buscando y pues me metí a otros tipos de yoga, muy bonito, me encantó, o sea, la parte del cuerpo y todo, pero la diferencia con otros yogas es que acá conectas realmente no solamente con tu cuerpo, conectas de verdad con tu energía y con tu esencia, con tu alma. Acá lo que hacemos es, es una meditación constante desde que te sientas en el tapete, porque a diferencia de otras prácticas, lo hacemos con los ojos cerrados, nos concentramos en la respiración y desde ahí hacemos respiraciones, ejercicios, movimientos que nos van a ayudar a algo. En Kundalini Yoga hacemos kriyas. Las kriyas son como esa serie que te digo de enfoques, ejercicios, posturas para algo en particular. Entonces, cada clase de Kundalini Yoga toca un tema en específico. Por ejemplo, la fuerza vital, los riñones. Hoy trabajamos con el miedo, hoy trabajamos con la ansiedad y así, ¿no? Entonces, no solamente está trabajando a nivel físico, ¿no? Que con otros tipos de yoga yo decía, ah, pues sí, siento padre, el estiramiento y el trabajo del cuerpo se siente, pero acá también estás trabajando, yo creo que con esa conexión de que estás con el ojo cerrado, no estás distrayéndote, ¿no? En otros tipos de yoga, pues estás como compitiendo, estás como con el de junto a ver si lo hago mejor o se lo hace peor o todo mundo tenemos miedo. Luego, como llegamos sin tener flexibilidad, pues por eso mucha gente no llega al yoga, porque dicen, no, pues es que todos lo hacen súper bien y yo lo voy a hacer mal, entonces no. Acá es para todo el tipo de personas, no importa que estés gordito, flaquito, si tengas cero flexibilidad, y entonces estás como con esa comunión con tu interior, ¿no? No estás distraído, y entonces realmente es como toda una meditación la clase de yoga. Kundalini se refiere como a la posibilidad, el despertar de la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, somos una semilla, por ejemplo, si hubiera una semillita de un árbol, ¿no? La semillita puede ser semilla toda la vida, o puede, con las condiciones adecuadas, ser árbol y dar frutos, ¿no? Así nosotros tenemos esa energía de nosotros acumulada en nuestro interior y tenemos esa posibilidad de ser quien realmente necesitamos ser desde nuestra esencia. Entonces, cuando conectas con el alma, pues es como decir, yo no tengo nada de malo y voy a florecer como lo que yo quiero ser y estoy destinada a ser, ¿no? No como lo que los demás me dicen que tengo que ser y me limita a ser una semilla, ¿no? Entonces me encanta esto porque de verdad trabajamos con mucha energía. A veces los ejercicios, o sea, yo digo, bueno, ahora date un tiempito y siente el ejercicio y de verdad se sienten cosas raras, ¿no? En las manos se siente toda esta energía que a veces en el día a día no lo logramos sentir. Entonces vemos que somos más que cuerpo físico, somos energía. Y desde ahí pues se trabaja un montón de cosas a todos los niveles.
Ok. Entonces Kundalini es el despertar de la posibilidad. Ok, interesante. Y Kundalini también es esa serpiente ascendente.
Sí, claro.
Ok.
Tenemos todos como esa energía asentada en nuestra columna vertebral,
sí,
¿no? Cuando nosotros hacemos ciertos movimientos, ciertas respiraciones, ciertas técnicas, podemos hacer ese despertar de Kundalini, de la energía ascendente, que la vemos, por ejemplo, representada en los símbolos estos de la medicina, por ejemplo, ¿no? Que está como esta, y está esta serpiente como subiendo. De hecho, se concentran ahí pues todas las energías, ¿no? Dos nadis principales, Ida y Pingala, para conectar con cada uno de nuestros chakras, despertarlos, equilibrarlos, y después como despertar como esta energía que está generalmente dormida en nosotros, ¿no? Que pues si no la despertamos, seguimos ahí durmiendo, o sea, no es que esté algo mal o algo bien con nosotros, simplemente ahí está esa posibilidad que te decía, ¿no? Cuando tú la despiertas, de verdad te conectas con otra forma de pensar, otra forma de sentir, porque por ejemplo a mí, yo era súper insegura, yo no tenía nadita de autoestima, y eso es difícil de verlo porque tú sientes que, ay, sí, yo tengo autoestima, ¿no? Pero ya después cuando te pasa las cosas, ya dices, ay, caray, ¿no? Cuando estás en este despertar, tienes que lidiar con tus demonios y entonces empiezas a decir, ah, oye, yo tengo un chorro de miedos, yo tengo un chorro de cosas de este tipo, ¿no? Que luego no quieres ver. Y de verdad que todo este camino con Kundalini Yoga me ha llevado a ser una persona valiente, que se respeta, que se ama, que se aprecia, que ve la vida súper diferente. Yo veo que las personas no lo ven así, ¿no? Y la verdad es que yo soy soltera, no tengo hijos y no pasa nada. O sea, yo estoy como con otra forma de pensamiento de la Claudia que era hace muchos años, que quería realmente y pensaba que una familia la iba a hacer feliz, ¿no? Que un hijo me iba a dar algo, ¿no? Ahora, de verdad que yo así como que digo, ay, pues si estoy súper bien así, si viene la pareja, qué padre, pero si no viene, estoy muy bien. Mi vida ha cambiado bastante soy muy sana, ¿no? Soy muy feliz, soy muy conectada pues con mis emociones y con mi intuición. Entonces, siento que ahora sí disfruto la vida como debe ser, y eso me lo ha dado de verdad Kundalini Yoga.
Pero podría, iba a decir yo, ¿no?, que te costó una crisis para poder apreciar realmente la,
¿sí?,
la semilla que eras, ¿no? Ni no la, mencionaste hace rato una frase de decir, no lo que la gente o los demás o lo que la cultura te dice que tienes que hacer, ¿no? Que dices, no,
claro,
pues tú eres una semilla de helecho, ¿no? Pero no, pues te descubres y eres una semilla de manzanas, de peral, de, no sé, de algo más.
Totalmente, totalmente. Y sí, en el momento de la crisis uno piensa como, ay, ¿por qué me pasa a mí? La vida es tan difícil, y uno se queja y se pone ahí en la queja y en la destrucción, ¿no? Porque también me pasó. Pero después ya que lo ve, ya lo veo como ya de este modo, ya es como, gracias a esa persona, porque sí, en algún momento decía, ay, maldito, ¿no? Ya sabes. Pero digo, gracias a esa persona que tuvo que venir a despertarme, ¿no? Tuvo que venir a poner a un proceso de crisis en mi vida para que yo pueda estar en esta forma mejor. Porque de verdad, si yo me hubiera quedado en ese matrimonio, tal vez no estaría feliz, pero bueno, estaría ahí porque pues la sociedad lo dice, ¿no?
Cumpliendo la
Hubiera
regla.
tenido hijos y hubiera jugado a la casita feliz, pero realmente no hubiera descubierto esta Claudia que soy, o sea, para nada.
Sí, y creo que es importante, bueno, ahora te dedicas a esto, ayudar a otras mujeres, pero lo importante de descubrirte primero, ¿no? Y cómo se descubre algo con polvo o algo con suciedad, pues primero sacudiendo, ¿no? Sacudiendo a ver qué hay debajo y viendo qué hay, cuál es la forma, cuál es la naturaleza de lo que hay, de lo que subyace, de lo que hay ahí adentrito para mostrar, ¿no? Y la pregunta que se quiera es, estamos tan atados, por así decirlo, ¿no? Estamos atados por la sociedad, por nuestras familias, por nuestra mamá, ¿no? Nuestros ejemplos, mamá, papá, o el que te tocó ahí, cuidador, para seguir haciéndolo, para seguir como cumpliendo sus expectativas.
Sí.
¿Tú crees que sí es fácil salirse de eso?
No, fácil no es, o sea, definitivamente no. Ahorita ya lo cuento como que, ay, ya está re fácil, ¿no? Y ya trato como de apoyar a las personas y hay veces que se me olvida realmente lo difícil que es, ¿no? De repente digo, ay, pues, ¿por qué sufre todo mundo si está tan fácil, ¿no?
Sí.
La verdad es que no es cierto. Primero, o sea, el darte ese como chape o despertar,
Sí.
es súper difícil, ¿no? O sea, el lidiar con, porque a veces también pensamos que eso de despertar espiritual es como muy lineal y como que hay todo paz y amor y florecitas, no es cierto, ¿no? Al principio es una sacudida que tú dices, Dios mío, o sea, creo que mejor me quiero quedar en la ignorancia, que es donde todo mundo estamos. La ignorancia es como, pues es que así me lo dijeron y entonces yo creo en eso y entonces me caso con eso, esa creencia limitativa, y pienso que no voy a salir de ahí, ¿no? Si le cedo el poder a todo mundo menos a mí, y entonces me sirve para echar también la culpa a todo mundo, para quejarme del gobierno, quejarme de que es que mis papás no me dieron el abrazo que necesitaba, por ejemplo, o mi esposo me tocó así, y entonces le estamos echando la culpa a medio mundo, ¿no? Pero esto del despertar es como empezar a volver a ver las cosas y ver que quien tiene la responsabilidad de la vida que tiene es uno. Y es algo bien duro porque de repente uno dice, pues es que yo no me quería divorciar, o sea, yo no quería esto. Entonces como que es algo muy que, como que te, un choque muy fuerte, ¿no? El darte cuenta que son tus elecciones las que te traen a esta vida que tienes, ¿no? Y el despertar, o sea, implica mucha responsabilidad porque ya cuando tú ves que tú eres responsable de tu propia vida, hay veces que no nos queremos hacer cargo. Dices, ay, mejor vuélvanme a dormir porque, híjole, ahora es más trabajo, ¿no? Porque ahora ya veo que, sí, cierto, tengo miedos. Ah, bueno, tengo que trabajar en mis miedos. Ahora sí sé que, pues, no tengo amor propio. Tengo que trabajar en mi amor propio. Entonces, es de repente trabajo, pero también, y eso es lo que quiero, como que todo el mundo entienda, que podemos empoderarnos desde ahí, que todos tenemos ese poder que nos han quitado a la sociedad, ¿no? Que nos han metido en cajitas de tenemos que hacer todos como borreguitos esto y por si, y si te sales del huacal, ay, el raro, el malo, no es cierto, ¿no? Todos podemos tener la vida que queremos, no la que nos dicen. Y a mí me costó un trabajo, no tienes idea, porque siempre pensé como que era la niña buena, siempre fui, ¿no? La niña buena, la de dieces, la que quería que, o sea, mis papás, siempre estuvieran orgullosos de mí. Entonces, pues siempre fue así, hasta ese momento y ahora que ya soy como más rebelde y no rebelde de, ay, voy a hacer cosas malas, ¿no? Sino rebelde porque soy diferente a mi familia. Ellos tienen pensamientos muy diferentes a los míos. Y antes me costaba muchísimo trabajo porque decía eso, ay, es que mi familia no me va a aceptar, no me va a querer. Entonces, es una onda de que todos estamos con máscaras, de que tengo que ponerme esta máscara para gustarle a mi pareja. Tengo que ponerme esta máscara para gustarle a mis papás, para que me acepten. Tengo que ponerme esta máscara con mis amigos, ¿no? Cuando tú ves que no tienes que tener ninguna máscara, sino solamente ser tú. Y las personas, sí, muchos se pueden alejar, pero otras van a llegar. Entonces, eso te da muchísimo poder. Cuando tú dices, ya no quiero estar con ese peso de tener que ser así por mi abuelita, tenerme que callar ciertas cosas por mi jefe, ¿no?
Sí.
Entonces, es más libre, de verdad eres más libre y vale
Claro.
muchísimo la pena.
Pero no, nuestra libertad agrede a la tradición, ¿no? Nuestra libertad agrede a la sociedad, porque pues salimos del estereotipo, salimos de lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? Entonces, sí somos más libres. Bueno, en cuestión de las mujeres, ¿no? ¿No? Tu libertad atenta contra la comunidad, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil de yo me quiero sentir libre, me acepto como libre y no en función de lo que quieren los demás. Y eso yo creo que es como rebeldía.
Sí, pero también fíjate que a mí me ha pasado de todo, ¿no? Sí, he estado como en una onda de que pensaba que no me aceptaban también los demás, o sea, así como que dije, ay, ya soy libre y ya puedo hacer lo que yo quiero y todo, pero me costaba porque sí sentía como que, bueno, no, como tú dices, transgredo a los demás, mi familia, por ejemplo, ¿no? Entonces como que había una lucha muy fuerte de ahí de que, ay, yo pienso esto y entonces yo quiero que ahora me entiendan así y entonces quiero que todos cambien, ¿no? Estuve en esa etapa en la que, ay, ¿por qué no me aceptan y todos tienen que cambiar? Y yo de repente mejor me iba, solita porque entonces no me aceptaban y entonces había esa lucha. Pero también hay que aceptar nosotros que así somos y que no tenemos que cambiar absolutamente a nadie, porque eso sería también atentar contra la libertad de esas personas. Esas personas, las demás personas, la sociedad, tienen el derecho de pensar como ellos quieran, de actuar como ellos quieran, de que si no me van a aceptar, es su derecho, ¿no? Entonces, cuando yo de verdad dije, a ver, tampoco tengo que ser rebelde y gritar y decir y que todos piensen como yo, porque pues no, o sea, esa es mi esencia, no la tuya, no la de los demás, no los gustos de los demás, sino los míos. De verdad que también hubo una reconciliación, te digo, con mi familia. Entonces ahora lo que hago es ya no estar imponiendo mis ideas a los
Ni
demás, sino
evangelizando ni nada, sí.
Convivir con todos, ¿no? Desde mis papás no tienen estas ideas, los respeto, y entonces me pongo a hablar de otras cosas que sí nos unan, ¿no? Con mis amigas que sí tienen estas ideas, ah, bueno, con esas sí voy, y ay, decimos y armamos, y entonces somos más libres y nos aceptamos. Con otras amigas que tienen otras ideas diferentes, convivo desde otro punto, ¿no? Y no es ponerme máscara, sino que yo así soy, a ver, acéptenme, pero tampoco quiero que cambiarlos a los demás, ¿no? Tampoco quiero, pues, que sean como yo, porque entonces yo también tendría que, haría lo mismo que la sociedad está haciendo con los demás, ¿no? No gustarme si tú piensas diferente, no gustarle si yo pienso diferente. Entonces, bueno, también entendí que todo el mundo habla y puede hablar y lo que sea, y eso no me debería de afectar, ¿no? Y de verdad que hace mucho que no me afecta. Antes me importaba, no tienes idea, el qué dirán. Me daba así como que, ay, no, no, ¿cómo? Qué oso que todo el mundo piense que ya me divorcié, y entonces hasta me escondía, ¿no? Ahora que yo, que no me importa lo que los demás piensen, fíjate que ha sido algo muy chistoso. Ahora la gente que está a mi alrededor, o por lo menos con los que me junto, la gente,
sí,
nadie se mete conmigo, nadie, o sea, yo no veo como que esa onda de juzgar y todo, no sé si sí lo hagan, pero como a mí ya no me importa, siento que mi mundo ya cambió y ya no hay esa mala ondita. Digo, obviamente si hay algunos que de repente, ya sabes, en los trabajos y lo que sea, te enteras y tú dices, caray, ¿en serio hablan de mí? Ay, pero pues yo como ya ni me importa ni me entero, ya no me afecta, ¿no? Entonces, o sea, tal vez les afecte a ellos, pero de verdad que ya te vienes como en una, en un mundo diferente. Yo de repente veo que hay gente que está conectada en el Facebook y le salen como cosas muy feas y violencia y todo, y yo digo,
¿Eh?
pero yo estoy también en el Facebook y a mí no me sale todo eso, ¿no? Por ejemplo.
Es en lo que nos enfocamos, ¿no? Pero relativo a esto del importar lo que las demás personas piensen, es otro como apego, ¿no? Apego al qué dirán y al lucir bien, ¿no? Al lucir bien o aparentar otra vez la máscara que tú decías. Y cuando te quitas esa máscara y te muestras tú, ¿no? Como que quitas esa pretensión o esa energía de no mostrarte y pues fluyes, ¿no? O sea, te pasan las cosas así que aunque te estén juzgando, como te dicen, no sé si lo hacen, pero pues a mí me vale. Te fluyes con esa energía y pues allá ellas, yo estoy ahora sí que en mi barquito, ¿no? O sea,
En mi mundo.
en mi mundo, no en mi mundo, en mi batalla, en mi trabajo, o sea, siendo consciente de lo mío, ¿no? Y ahora cuando tú haces estos retiros para las mujeres, ¿no? Les nombras, pues, mujer infinita. ¿Crees, qué te encuentras cuando, porque veo fotos que, pues, van chicas grandes, de todas las edades, de todas las características, con muchas historias. Pero ¿qué te encuentras en esos retiros? Bueno, si se puede contar, ¿no? Si quieres contarnos, ¿qué?
Sí, claro. Pues lo mismo que todas sentimos, ¿no? Tristezas, dolor, creencias limitativas que casi todas las mujeres compartimos, ¿no? El que uno también como mujer a veces quiere ayudar a todo mundo y se deja uno como último, ¿no? Violencia, ¿no? Mucha no aceptación de la energía femenina, mucho desconocimiento, ¿no? Mucha desconexión con nosotras mismas. Entonces, en estos retiros pretendo compartir todo esto de esta conexión de ser mujeres, que no somos solamente el sexo débil, nada que ver, ¿no? Somos una energía creadora y co-creadora del universo. Y entonces trato de que las mujeres empiecen a conocerse realmente como somos en cuanto a energía y que vean que no son como, ¿cómo te diría? Bueno, que sí tienen importancia y que sí tienen un poder, ¿no? Más allá de lo que nos han dicho la sociedad. Por ejemplo, algo que de lo que siempre estamos renegando las mujeres y que yo renegaba, por ejemplo, es la menstruación, ¿no? Siempre a mí, cuando era chiquita, a mí me fue re mal con eso y hasta de grande, a mí me dolía muchísimo cada mes. Yo tenía como una relación como, ay, ¿por qué soy mujer? No me gusta esto de ser mujer, guácala.
Un castigo. Ajá.
Ajá, y de repente cuando yo conocí todos estos temas donde pues la menstruación es un regalo porque pues nosotros pues estamos limpiándonos cada mes, o sea, de la menstruación es esa limpieza que tenemos cada mes de nuestras energías y que por eso a veces son dolorosas porque una, porque no aceptamos eso y dos, porque no sabemos, o sea, nos han dicho la sociedad cosas muy feas del menstruar, ¿no? Y entonces, pues, todos nos dicen, ¿no? Los hombres y mujeres, ay, estás así porque estás en tus días, ¿no? ¡Qué humorcito! Nos dicen que es feo, ¿no? Menstruar, y entonces nos han dicho que es doloroso, y entonces nosotros nos lo creímos, y entonces mejor ocultamos eso, nos retiramos, ¿no? Cuando es un poder importante el que tenemos las mujeres, porque de ahí se crea la vida, imagínate, ¿no?
Sí.
Tenemos esa capacidad y que si no se crea la vida, pues desechamos eso, esa energía. ¿Ya?
Listo. Ya, sí.
Es que me entró como una llamada y entonces se ponen en pausa. Bueno, pero te decía, somos mujeres, las mujeres somos cíclicas y entonces también es importante saberlo porque casi nadie lo sabe y yo no lo sabía esto, de que somos 11 mujeres en una, en un ciclo, ¿no? Somos como, estamos muy conectadas con la energía de la luna. Y cuando antes me decían, no, pues que las mujeres están locas, yo ahora digo, no, estamos lunáticas. Y ahora lo digo con orgullo. Antes decía, ay, pero eso es agresión, ¿no? La verdad es que cada 2 días y medio, y eso ojalá que todo el mundo lo supiera, hombres y mujeres, nosotros las mujeres tenemos esa capacidad de cada 2 días y medio ser una mujer diferente. Entonces, hay días en que nos sentimos las reinas del mundo. Y hay días en que nos sentimos que no podemos nada, hay días en que nos sentimos enojadas y molestas, hay otros días en los que tenemos muchísima creatividad, ¿no? Hay días en que somos manifestadoras y otros días en que somos súper caóticas, ¿no? No queremos ni que se nos acerque nadie ni nosotras nos aguantamos. Pero eso, saberlo, nos da la capacidad de decir, ah, a ver, hoy estoy en mi día caótico, entonces me doy chance. Y no me pongo en onda víctima de nada me sale, todo mundo me odia, ¿no? No sirvo para nada, porque a veces tenemos esos pensamientos en esos días, ¿no? Y entonces pensamos que toda la vida así somos, y no es cierto, ¿no? Hay días en que, los días en que tenemos mucha energía, yo los ocupo realmente para hacer de todo, ¿no? Para decir, ah, bueno, hoy sí quiero salir y voy a hacer esto, 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 todos mis pendientes. Pero hay días en que tengo energía así poquita y digo, ay, mira, me voy a dar chance y me voy a descansar ¿no? Entonces, cuando conocemos esta parte de nosotros como mujeres, imagínate, somos 11 mujeres y lo tenemos que aprovechar, ¿no? Pero a veces nos, si no lo sabemos, somos víctima de todo eso, de que nos digan que, ay, somos débiles, incapaces, nosotras mismas nos sentimos como que, ay, no, ¿por qué me pasa? Que estoy muy emocional, ay, sí, se me hace que, que estoy en mis días. Y entonces empezamos como con cosas que no nos conectan con nosotros, nuestra esencia femenina, que nuestra esencia femenina es más de tranquilidad, calma, magnetismo, ¿no? No, nosotras no tenemos que estar persiguiendo cosas como los hombres sí, porque así es su naturaleza de ustedes es como más de competencia, más de hacer, ¿no? Nosotros somos más de ser. Y cuando las mujeres estamos más conectadas con lo masculino, nos cuesta más trabajo las cosas. No es que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, pero nos cuesta más, ¿no? Desde que somos semillitas, o sea, ahí vemos la diferencia de lo masculino y lo femenino, que de hecho no es porque, o sea, los dos tenemos energía femenina y masculina. Obviamente las mujeres más nos podemos enfocar a lo femenino, los hombres más a lo masculino para equilibrarnos, pero te decía, desde que somos semillitas, el óvulo, ¿qué tiene que hacer? Nada, ser, estar ahí, y entonces de repente va a llegar un espermatozoide, ¿no? Y los espermatozoides, ¿cómo son? Uy, tienen que estar ahí, ¿no? Compitiendo en friega porque quieren ir a lograr ese óvulo, ¿no? Entonces, esa es nuestra esencia de hombres y mujeres, y no hay que pelearnos con eso. Y también podemos de repente echar mano a la esencia femenina cuando la necesitamos y a la esencia masculina cuando la necesitamos. ¿No?
Completamente de acuerdo contigo en que podemos hacer de los dos, ¿no? Un papá puede ser muy buen amo de casa, ¿no?
Claro.
Y una mujer puede ser muy buena ejecutiva, ¿no? Y una muy buena, ¿no?, dueña de negocio y exitosa, ¿no? Y proveedora, ¿no? Sin embargo, sí estamos, nuestras semillitas, ¿no? O sea, estamos creados con cierta naturaleza, ¿no? Cierto, la naturaleza. Y ahora un poquito de moda, de tendencia, como la quieres llamar, el feminismo que dice que los hombres somos los que sosesgamos a las mujeres o que es un juego de hombres el capitalismo, ¿no? Y que las mujeres están mal cuidadas o que el hombre es el culpable de mucho de la situación de la mujer.
No, para nada. Las mismas mujeres estamos súper desconectadas, súper. Entonces, esto de feminismo, o sea, ojo, chicas, chicos, o sea, no tiene nada que ver con nuestras energías. Las feministas radicales están conectadas con la energía masculina, o sea, de exigir, y eso no es porque sean ustedes exigentes, sino porque ustedes o la energía masculina es como más de poder, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos realmente con nuestra esencia, ¿no? Estamos más equilibrados. Entonces creo que las feministas no se deberían de ir como con esta energía de hacer y de querer poder, porque entonces están haciendo lo que se supone que no quieren que hagan, ¿no? Eso de decir, ay, los hombres son los culpables, no, para nada. Todos tenemos cierta energía, cierto, pues, roles y cosas que necesitamos hacer en la vida y que necesitamos de verdad empezar a unirnos como hermanos, como no, yo te odio porque eres hombre o tú eres menos porque eres mujer. O sea, realmente necesitamos ver que somos seres humanos que tenemos las mismas capacidades, pero esencias divinas, ¿no? Dios nos hizo a su semejanza y entonces su semejanza es hombre y mujer, ¿no? No hizo
Complemento,
nada
claro.
más un ser, ¿no? Ahí, entonces tenemos esa capacidad y necesitamos amistar esa energía, porque esa energía vive en nosotros y esa energía está representada también pues por todos los demás, ¿no?
Sí, complementaria, porque principalmente entendemos el poder diferente, ¿no? Nosotros, para nosotros el poder es un poco o mucho de liderazgo, mucho de macho alfa, ¿no? De ser capaces, ¿no? De ser el más. Y el poder, siento yo, para la mujer, es de el bien común, ¿no? El poder tener a sus congéneres seguros, resguardados, contentos, armoniosos, ¿no? En cambio, nosotros el poder es con respecto a, pues, también a solamente a otros hombres, decir yo soy un poquito más que tú porque estamos en competencia, pero para ustedes el poder no es competencia, el poder es convivencia, ¿no?
Claro, y cuando nos conectamos las mujeres con esa competencia que dice, pues entonces ya nos estamos yendo más hacia el lado masculino, y es cuando pues nadie quiere estar con una mujer que sea masculina y que esté ahí casi que diciendo, ah, yo soy más fuerte que tú, ¿no? No, a ver, tranquila, si eres más fuerte, si puedes ser más fuerte, si puedes liderar, pero desde tu feminidad, desde tu inspiración, nosotros podemos inspirar, ¿no? Las mujeres tenemos ese don, que cuando inspiramos algo, los hombres pueden ir a darnos cosas, las propias mujeres pueden decir, wow, esta mujer me inspira, y entonces nos podemos como hasta tener ese liderazgo, pero diferente a los hombres, ¿no? Y los hombres sí son mucho de, yo tengo que reconocerme como fuerte, poderoso, pero eso es su naturaleza y está perfecto, ¿no? Porque cada vez que ustedes no lo hacen así, como que sienten que se restan un poquito, ¿no? Y es
sí,
por
como
nuestras
que
tendencias.
Centramos el valor, ¿no? De hasta de atractivo. El valor, creemos que ese es nuestro valor con respecto a los demás, ¿no? Para poder mostrar.
Pero esas son las esencias, ¿no? No es
Esencia,
como
claro.
que de repente si nos peleamos, yo antes estaba peleada también luego con los hombres de que, ay, pero ¿por qué quiere demostrar más que yo también puedo? Y no, pero no, esa es su esencia y está bien. Nosotros podemos acompañar esa esencia, decir, sí, claro, si tú, para ti te importa esa validación, wow, o sea, yo te cuido y yo te respeto y yo soy tu fan número uno, ¿no? Para mí es otro tipo. Entonces tú cuando estemos en una onda más de mujeres, más de intuición, más de sentir, ahora tú igual y puedes ser mi fan número uno en eso, ¿no? No, no
claro.
tenemos que pelear, no tenemos que decir, ah, no, yo también. Espérame, ahorita yo estoy en esa esencia, ¿no? Y como tú decías, también los hombres pueden tener esta esencia femenina y siempre nos estamos conectando con eso, ¿no? Hombres y mujeres. Yo, o sea, no es que las mujeres tengamos que estar como nada más así, porque, ay, bueno, ya viene a mí todo porque estoy así nada más. No, también tenemos que trabajarlo, ¿no? Ya sé que soy creativa, que soy acá. Bueno, ahora tengo que usar mi esencia masculina, que también la tengo, pues para ir sobre eso que quiero manifestar, ¿no? Como sobre eso que quiero tener éxito, sobre mis sueños, ¿no? El manifestar es conexión masculina, ¿no? El estar como tú pensando en que en las ideas, en la creatividad es energía femenina. Y también los hombres pues tienen esa creatividad, ¿no? Cuando tú sueñas y dices, ay, quiero esto, esto, me gustaría ser esto, esto, pues estás usando tu energía femenina, ¿no?
Claro.
Y después usamos la fuerza y usamos el hacer, pues para entonces lograr, ¿no? Nuestras metas. Entonces, siempre estamos, hombres y mujeres, usando esas dos energías, ¿no? Se conjuntan. Una no es mejor que otra, ¿no? Pero sí, te digo, sí siempre nos tenemos que balancear. Entonces, las mujeres sí necesitamos más estar en nuestra energía femenina, ¿no? Para estar más equilibradas. Y después, obviamente, hacer uso de la masculina cada vez que lo requeramos. Los hombres sí necesitan más estar en su energía masculina para equilibrarse, para sentirse bien y, obviamente, ocupar las dos energías cuando se necesiten.
Claro. Ahora, Mencionabas fuera de la entrevista que trabajas también con chavos, ¿no? Con adolescentes, pubertos, una edad difícil, ¿no? Y pues convives con ellos, convives con niñas, con niños. ¿Crees que la edad ya vengan mucho desconectadas? En el caso de las mujeres, ¿no? Para que es las que tú tratas. O la que das tú más servicio de ellas, ¿crees que ya vengan un poquito más desconectadas o cómo ves a las nuevas generaciones?
Pues seguimos en desconexión, o sea, seguimos en desconexión y más en esa edad, pues ya sabes, o sea, seguro, todos vivimos ya esa edad, ¿no? De la adolescencia, donde no somos ni niños ni somos adultos y entonces sí queremos poner nuestras ideas y nuestras emociones, pero nos frenan un montón, ¿no? En esa etapa. ¿Por qué? Pues porque yo soy tu padre, yo soy tu madre y entonces tienes que ser como yo quiero. Y mucho es el ejemplo de los papás y las mamás. Yo luego veo las reacciones de los niños, de las niñas ante ciertas cosas y conozco a los papás y digo, ay, ya sé por qué, ¿no? El papá de verdad necesita despertar para darles a sus hijos otra forma de pensar, otra forma de creer, otra forma de crear sus vidas, porque de verdad le estamos dando en la torre a los niños. ¿No? Te lo juro que cuando entré a la secundaria y empecé como en ese contacto con los niños, porque gracias a Dios el ciclo pasado me dieron la oportunidad de darles una clase en donde trabajamos mucho de emociones, de amor, de autoestima, les di yoga el ciclo pasado. Entonces, lo primero que hice fue, a ver, chicos, cuéntenme cuál ha sido su peor experiencia, ¿no? Y yo pensé, y claro, primero les di esa apertura de, chicos, aquí van a estar en un lugar seguro, yo no los voy a juzgar, no les voy a decir a sus papás, ni a sus maestros, ni al director, ni nada. Aquí no sale de este lugar y cuéntenme. Yo pensé que iba a ser como muy difícil esa apertura. Empezaron a contar historias que yo dije, no es posible, yo nunca lo viví así. Niños que han tenido ondas de suicidio, problemas alimenticios, problemas con sus cuerpos, se cortan, dejan de comer, tienen un montón de broncas, de verdad, que yo nunca había visto, o por lo menos, pues como yo no tengo hijos, pues no había pensado que desde chiquitos ya tienen esas broncotas. Y mucho es porque los papás no los pelan. Los papás, o sea, yo entiendo que están en sus trabajos, que tienen mucho que hacer, pero cuando regresan a sus casas, pues están que viendo la tele o que en el celular o haciendo otras cosas y los niños se sienten súper perdidos, se sienten súper vulnerables y no hay nadie quien los haga caso. Yo cuando empecé a hablar con ellos y vieron que yo tenía esa intención solamente de escucharlos, sin juzgarlos ni nada, wow, se abrieron muchísimo. Y sintieron diferente, ¿no? Una maestra diferente, porque los demás maestros también vamos juzgando a los niños, llamándoles la atención, diciéndoles que son tontos, o sea, no sabemos el trasfondo de lo que están pasando en sus
Su
casas. A veces
comportamiento, claro, sí.
casas no es un refugio sano, es donde no quieren estar a veces porque les pegan, les gritan, hay violencia, hay pues nada más como ignorancia, ni siquiera, o sea, dicen, no, pues mi papá ni me pela, ¿no? Entonces, si está muy difícil y si los invito a los, así son papás, pues que sí le pongan mucha atención a sus hijos, no desde el regaño, no desde el, yo soy tu papá y yo lo digo y entonces, no,
No
porque
desde
desde ahí
dar órdenes, ¿no? Sí.
nadie se abre desde ahí. De hecho, ahorita ya ahora en este ciclo escolar me pusieron a dar clases de matemáticas, que yo así de, ¿por qué no me pusieron de lo mismo? Pero bueno.
Sí.
Y todavía se acercan esos niños a los que les di las clases Y vienen y me dicen, maestra, ¿tiene un tiempito? Sí, claro, puedo hablar con usted. Y vienen y me cuentan sus cosas. Vienen y solamente a, maestra, es que yo quería llorar aquí y usted es seguro con usted, ¿no? Luego me han llamado la atención en la dirección y me dicen, no, es que para eso hay, está la psicóloga y está la y esa nada más, o sea, la orientadora vocacional, esa nada más los regaña, les dice, ah, bueno, le voy a decir a tu papá, ¿no? Y entonces, pues, no, los niños no van a eso porque dicen, pues es que yo no quiero que mi papá se entere. Hay cosas que nada más como del noviecito, cosas así, que solamente si tú los escuchas, con eso basta para ellos. De verdad que basta. Entonces, yo creo que también si le diéramos desde chiquitos, no, nos dieran toda esta información. Y me gustó que, te digo, el ciclo pasado les di como mucho de amor propio, de autoestima, que tienen cero autoestima, cero amor, cero tolerancia, cero gratitud, o sea, los niños de ahora,
Sí, de por sí
con
están
eso
pasando una etapa
poquito,
difícil, sí.
claro, pero con eso de verdad cambiaría el mundo, ¿no? De verdad que vi cambios bien fuertes en los niños que yo digo, ¡ay, qué bueno! Porque de repente sentía que muchos niños iban a través, a tal vez a hacer como cosas no tan buenas, por su vida, ¿no? Y ahora veo que están más motivados, como que tienen otro chip, como que les, por lo menos una semillita les puse ahí, como para que entendieran diferente, que son valiosos, ¿no? Que su forma de pensar importa y que no porque los demás los juzguen, ¿no? Que sí, que ellos se tienen que impulsar. Entonces, bueno,
Y
fue una
es
bonita experiencia, pero ahí voy.
claro, y esa es de la verdadera educación que se debería dar en las, pues no escuelas, sino comunidades de niños, ¿no? Comunidades de adolescentes.
Sí.
El conocerse, el sus emociones, el sus. Sus, este, sus etapas, ¿no? Sus procesos y poder empezar a descubrirse desde temprano, ¿no? Y aceptarse desde temprano, ¿no?
Y es
Por
que fíjate que en la sociedad ni siquiera nos permiten expresar las emociones, ¿no? Que si yo estoy triste y estoy llorando, ay, no, no tienes que llorar. Luego, luego te abraza a alguien y te dice, no, no llores, cálmate. Espérame, tengo que llorar. ¿Por qué? Porque me dolió, porque estoy pasando algo triste. No me digas que me calme, mejor dime, sí llora, desahógate, ¿no? O
Claro.
al niño que si el papá lo ve llorando, ay, no seas niña, ¿no? Los niños no lloran. Y entonces, pues imagínate todo lo que el sentimiento contenido. O pensamos que unas emociones son, las catalogamos como buenas y otras como malas. Las emociones no son buenas ni son malas, son emociones, ¿no? Tengo derecho de enojarme, ¿por qué? Pues porque igual y alguien transgredió mis límites y entonces necesito enojar. Y cuando uno realmente se enoja y vive el enojo en ese momento que lo necesita, ¿qué crees? Se va la emoción, ya de repente ya, ay, ya, ya no, ya, ya me enojé, ya hice tal vez ciertas formas para tampoco es como arrebatarte, ¿no? Sino simplemente controlar un poco esas emociones, pero sí hacerlas, o sea, sí notarlas y decir, ah, esta emoción me está dando este aprendizaje. No me gustó que me hicieras esto. Bueno, ya ahora lo voy a platicar. ¿Sabes qué? Estás transgrediendo este límite, no me gusta. Y entonces, ah, bueno, ya se puede disipar esa emoción, pero no te la traes contenida.
Claro, la emoción es para sacar el sentimiento y aprender de ello. Igual que la crisis, ¿no? No hay, no, si no hubieras permitido una crisis, no hubiera habido aprendizaje, ¿no? Si no dejas llorar o sentir el sentimiento malo, ¿no? La ira, el llanto, la tristeza, la alegría, no puedes saber qué hay detrás de eso, qué lo causa, ¿no? Incluso ahora que estoy recuperándome de un proceso de infección, donde pues en cualquier proceso de infección, pues el cuerpo reacciona y te da a veces temperatura alta, ¿no? Calentura. Necesita tu cuerpo saber, oye, está algo pasando para que todo tu sistema active otras cosas y pueda, entonces, ¿no? A ayudar. Entonces, Y te lo menciono esto porque la cultura es no pasar, no querer pasar por lo malo, ¿no? Entonces te dan medicamento para que no se te sube la temperatura. Pero estás evitando que algo natural, que tu cuerpo, para que tu cuerpo reaccione, ¿no? Igual,
Claro.
no te dejan llorar. ¿Por qué? Porque o no saben ellos qué hacer con tu llorar, o llorar es no está bien, tienes que ser feliz todo el tiempo, ¿no? O no te dejas sentir enojo porque no, la violencia está mal. Sí, sí está
Claro.
mal, pero el sentir enojo es una emoción natural, ¿no?
Somos humanos y de
Claro.
repente nos quieren poner como si fuéramos robots, ¿no?
Sí.
Claro que sí puedo. Entonces los niños desde ahí de verdad están súper confundidos porque cuando eso básico de ver las emociones, ¿no? Y les pregunto, pues esto pasa, ¿no? Siguen las personas porque pues aprendemos, ¿no? De nuestros abuelos, aprendieron nuestros papás y luego nuestros papás nos heredaron y entonces sigue una cadenita que si no llega alguien a cortar esa cadenita, sigue por los siglos de los siglos, ¿eh? Aunque estemos en épocas más modernas, sigue esa creencia. Y las creencias, pues las obtenemos de nuestro círculo, de nuestros papás, de nuestros cuidadores, de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Entonces, necesitamos realmente evaluar nuestras creencias y decir, y no casarnos con la creencia, porque a veces somos así, ¿no? De, así soy, así que me aguanten. No, a ver, revisa tus creencias. Hay creencias que ya no sirven para ti, tal vez le sirvieron a tus papás o te sirvieron a ti en un momento de tu vida, pero que ahora necesitas reevaluarlas y ver, ¿no? ¿Qué creencia me está limitando?
Sí.
Y entonces si me limita, pues ya no me sirve, ya mejor la cambio. ¿Por qué somos tan necios, no? Tan así de, ah, no, es que yo así soy, el poder. Y a veces también creemos eso, quiero ganar y entonces en el ganar perdemos relaciones, perdemos personas, perdemos hasta nuestra propia estabilidad. ¿Por qué
Claro.
no decir, a ver, mejor prefiero la paz, ¿no? Aunque los demás, si tienen o no razón. Pues está bien, que tengan o no, ya, yo aquí, mira, yo sé que mi razón es esta, mi forma de pensar es esta, y ya, tranquila, ¿no?
Sí, claro. Me gusta mucho la frase de hay personas que prefieren tener la razón a ser feliz o estar en paz, ¿no? Entonces,
Sí.
prefieren tener la razón, ¿no? Y eso es una necesidad de decir yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Yo así lo creo y tu creencia está mal y no hay otra diferente porque así interpretan la vida.
Y
Entonces.
así era yo, ¿eh? Yo era una persona súper, súper enojona, con tantito así de, ay, o sea, yo era muy así. Entonces, ahora digo, no, para nada, ¿no? Ahora trato de aceptar todas las creencias, que aunque no sean mis creencias, decir, ah, bueno, esa es tu creencia y yo tal vez te puedo apoyar e inspirar a que las cambies y las revises. Pero no me caso ya con la creencia de, no, 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 tienes que ser así porque si no estás mal. No, todos tenemos, o sea, nuestra forma de experimentar esa creencia porque todos hemos vivido en lugares diferentes, ¿no? Personas diferentes, tenemos gustos diferentes. Entonces creo que eso, en lugar de que nos limite, porque en mucho tiempo, por lo menos en mi caso, eso de que el que pensaba diferente era el raro y al que hay que señalar, y no, creo que ahora en eso por lo menos se ha avanzado pues la niñez de ahora, ¿no? Porque ahora aceptan a muchas personas. Claro,
Diferente.
sigue el bullying, o sea, de algunas personas, pero es por sus papás, no por la educación. Pero están aceptando a muchas personas diferentes, ¿eh?
Sí.
Que yo de repente sí digo, wow, o sea, eso yo no lo había visto en mi época, ¿no? Todavía como que si alguien decía abiertamente que era gay, era como, wow, ¿no? ¿Cómo? Y le hacían bullying y eso. Ahora, por lo menos acá, aunque todavía la sociedad obviamente no acepta, desde los maestros empiezan acá, ya sabes, a tener como esa onda de, ay, ese, pero ¿por qué se peina así? Y se me hace que, no, no, no debería de, no deberíamos de, dejar esas conductas, ¿no? Yo de repente, te digo, también fui muy abierta con los niños y un niño me pidió que le dijera como niña, un nombre de niña.
Sí.
En mi clase yo le decía, le tomaba la lista con ese nombre. Y los niños no tenían ningún problema. Los que tenemos el problema somos los adultos. En otras clases, obviamente, con otros maestros, pues no, cuando le decían Miriam al niño, se indignaban y, ¿cómo tú no vas a decir esto aquí? O sea, tú eres hombrecito. Y entonces le empezaba, o sea, más a el bullying de los maestros que de los propios alumnos, porque los demás alumnos le decían Miriam sin problema, ¿eh? Sin problema de ¡ay, qué chistoso! ¿Por qué te dicen así? ¡Ay, no! No, o sea, que también, te digo, todavía sigue el bullying, pero mucho es influenciado por los adultos. Cuando
Claro,
ves
sí.
a niños solamente pensar como niños, actuar como niños, creo que ahí es cuando no cabe tanto las diferencias. Y lo veo con mis sobrinos, que son más chiquitos, ¿no? Ahorita en la adolescencia, pues sí, está más difícil, pero cuando son chiquitos, como que no sienten que haya como una diferencia o, ¿no? Nosotros somos, como adultos, somos los que hacemos la diferenciación de no te juntes con ese porque
Como tú
es pobre
dices,
o está, es medio niña o es medio, ¿no? Entonces uno es el que hace la
sí,
diferencia.
pero es como, es lo por donde empezamos, por las creencias o es cultural, es de lo que aprenden de casa, ¿no? Y bueno, pues los humanos que ya llevan más años siendo expertos en ser ellos, ¿no? En cada uno de ellos, pues tienen muy arraigadas algunas creencias.
Claro.
Todos tenemos creencias bien arraigadas, ¿no?
Todos,
Y
todos, todos.
cambiarlas algunas cuesta muchísimo trabajo.
O no nos damos cuenta, de verdad, o sea, si no te das cuenta, no es por mala onda, no es que quieras hacerle daño a tus hijos y a todo el mundo, sino no te das cuenta. El día que te das cuenta puedes hacer algo, pero si tú no te das cuenta, de verdad piensas que estás bien y que los demás están mal y que la vida es difícil y que no tienes esa oportunidad de que así te tocó la vida, ¿no? Pero
Claro.
cuando tú te das cuenta, cuando empiezas, y yo siempre he dicho eso, el primer paso hacia la conciencia es darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de un pensamiento que está ahí negativo, que ahí está enchinchando, porque tenemos esos pensamientos, ¿no? Luego estamos solitos, no hay nadie aquí con nosotros y ya nos estamos peleando con el hermano. Ay, es que me dijo esto, es que me hizo, ¿no? Si tú no te das cuenta, ya te peleaste con el hermano, ya dijiste que le ibas a decir, que no le ibas a decir, y ya traes ese sentimiento y esa emoción de que, maldito, ¿no? Pero
Claro.
si tú te das cuenta desde el principio de que, a ver, ese pensamiento, sí, o sea, no está mi hermano, no pasa nada, o sea, y tú solito dices, a ver, inhalo, exhalo. Pues no vale la pena que tenga este pensamiento porque pues no estoy arreglando nada y te concentras en el aquí, en el ahora, se disipa ese pensamiento y ya no te causó daño, no te causó tristeza, cólera ni nada por el estilo. Entonces, cuando tú te das cuenta, tienes la capacidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Si yo me doy cuenta de que no tengo cero autoestima, va a ser difícil, pero puedo hacer algo, ¿no? Decir, ay, bueno, ahora tengo que trabajar en esto. Pero si no te das cuenta,
Sí,
no
estás
puedes
zombie.
hacer nada.
Yo en mi curso le digo poner atención, ¿no? Que es igual, expandir la conciencia quiere decir, pues, te vas a la frontera de tu conciencia y volteas a ver si estás un poquito alejado, ¿no? O sea, es poner atención, estar al acecho de tu pensamiento para poder que entre eso que observas, ¿no? Pero si no observas, que tú le
No.
llamas, darte cuenta, si no lo observas, no. Pues pasa desapercibido, ¿no?
Hay gente que vive súper mal, pero no se da cuenta, ¿no? Porque eso es lo conocido para ella. Y entonces dice, no, pues pues sí, estoy triste, lo que sea, pero o no se da cuenta de que de verdad está triste o que hay algo diferente,
Hay algo
¿no?
diferente. Claro, y el contraste es el que sirve para darse cuenta muchas veces, ¿sí? Bueno, será buen momento para mostrar cómo te puede encontrar la gente.
Sí, claro.
Te
Claro.
voy a mostrar aquí la pantalla. Y tú dime cuando ya ya lo veas.
Ya lo veo.
A Clau lo pueden encontrar en el Facebook como Yo Soy Mujer Infinita. Así. O pues sí, Mujer Infinita, y pues le sale Yo Soy Mujer Infinita. Este es el logo. Y aquí pueden encontrar mucha información de algunos productos que pones ahí que son útiles para todos, ¿no? Pero principalmente para mujeres. Tus cursos, este es un live, ¿no? Este es un live y algunos otros servicios de detox. Por aquí había algunas fotos bien bonitas de retiros.
Sí, mira, tengo retiros, cursos, ahí tengo esas fotos, ¿no? Muy padres que nos fuimos de retiro. Yo vivo acá en Xalapa, Veracruz, y ese lugar donde estás poniendo las fotos fue cerquita de aquí en Jalcomulco, donde es un lugar de un
Rápidos, ¿no?
glamping muy bonito.
Sí, fui ahí a hacer un descenso muy bonito de.
Ajá, de los rápidos. Ahí mira, ahí estamos haciendo estos cursos que a algunos los llamé mujer lunar. Mujer lunar porque pues es esa conexión de la cual te hablaba, ¿no? De conectarnos con la luna y su energía. Y también ahí en algunas fotos viene que también doy apapachos postnatales. Donde hago estos bañitos con hierbas y doy también estos, mira esto, y también cerradas de rebozo, que son como antiguas, pero que realmente necesitan las mujeres como cerrar esa energía, porque somos canales divinos de donde llega pues un bebé, y si se queda esto abierto, pues es como estar gastando nuestra energía. Entonces, se necesita estas cerradas energéticas y también físicas para que estén como la mamá también mejor, ¿no? En todos los sentidos. Y pues también doy las clases de yoga y también veías ahí unos productos que estoy vendiendo porque también muchas personas se conectan con la conciencia y con el wellness, con el bienestar a través de productos, ¿no? Los productos con los que yo ahorita estoy vendiendo, por ejemplo, estos son de una marca austriaca que acaba de llegar a México y son 100% naturales. Eso es lo que me llamó súper la atención, que en el mercado actual tenemos productos que tal vez te dicen que son naturales, pero que tienen conservadores artificiales o cosas ahí agregadas. Y estos, los conservadores son naturales y todas sus sustancias activas de estas cremitas y de todo lo que ofrece, pues son realmente nutritivos, que también luego no tenemos esa conciencia de que nos estamos echando cosas que no sabemos ni qué idea, ni qué cosas tienen, ¿no? Y entonces la piel pues lo absorbe y los lleva al torrente sanguíneo y a veces nos estamos enfermando de cosas que no relacionamos con lo que nos comemos o con lo que nos ponemos. Entonces creo que también es una contribución para el bienestar,
Claro.
¿no?
Y aquí en Instagram también soy igual, Yo Soy Mujer Infinita. E igual aquí compartes audios, más bien videos y otro tipo de no, no otro tipo, sino pues otras fotos nada más, pero mismo contenido, ¿no? Pues muy
Ah, bien.
bien. Entonces la pueden encontrar como Yo Soy Mujer Infinita. Yo quiero también mostrarlo aprovechando de que mencionaste lo de las creencias, este coaching y también curso online se puede tomar en las dos variantes, que es En Busca del Sabio Interior, la muerte de las creencias, un aspecto que he desarrollado juntando un poco la tanatología junto con un poco de saber ancestral. Entonces tomamos en cuenta la herramienta del acecho, del ensoñar, de recapitulación para que en un viaje del héroe, o sea, en un viaje de buscar el sabio interior, poder reconectar con tu corazón, ¿no?
Súper
Este
bien.
taller pues busca liberarte de esas creencias que están atando a tu sabio interior. Este lo encuentran aquí en mi página, sabio.com, con las dos Bs, abbio, y después en busca del saber interior. Perfecto. Pues voy a dejar de compartir. Y pues no más que agradecerte de tu tiempo, Clau. Fue una plática bastante nutritiva. ¿Cómo te sentiste?
Súper, súper bien. Sí, chicos, o sea, como sea que puedan ustedes empiecen a conectar con esto, ¿no? Con lo que tú dices, la sabiduría interior, sus creencias, volver a ver si son creencias nutritivas o creencias que los limitan. Y hay un montón de terapias, ¿no? Desde el Kundalini Yoga hasta lo que tú haces, y hay un montón de cosas que cada quien puede elegir, ¿no? Para este crecimiento y despertar espiritual. Así que, pues pónganse atentos.
El
No.
primer paso es poner atención, a escucharse y darse cuenta, ¿no? Tú le
Y
llamas
que
darse cuenta.
no. Y que no tengan que ir a esa parte de que la vida los empuje a un caos personal para que puedan atender pues todo esto que de repente no está tan bien en nosotros, ¿no? Si de repente se van sintiendo mal, que la vida está pesada, que no fluyen, ¿no? Que todos los demás se sienten víctima o que sienten que todos los demás están en sus contras o eso, busquen ayuda. De verdad que es importante. Es importante conectarse con ustedes mismos para que tengan ese poder en sus vidas.
Claro, claro que sí. Pues me dio mucho gusto platicar contigo, Clau. Espero que no sea la última, como siempre.
No, claro.
Y pues te mando muchos abrazos, te agradezco infinito tu tiempo y a todos los que nos están viendo, por favor, pues pongan aquí algunas preguntas que tengan para Clau o comentarios. Y pues les agradezco a todos infinitamente su atención.
Muchas gracias a todos.
Gracias, Clau. Abracitos a todos. Bye.
Abracitos, bye.
Chao.
Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com. SABVIO.com, donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.